Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos a la hora que estén mirando este o escuchando este podcast. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de LACNOR. Si no recuerdo mal, es la primera o la segunda de 2023. Y hoy tenemos un tema que creo que en los últimos años, sobre todo en la región nuestra, ha cobrado mayor interés debido a por suerte, el gran crecimiento y la aparición de gran cantidad de puntos de intercambio de tráfico nuevos, que es específicamente el rol de peering manager, de gestor de peering en las organizaciones que, de hecho, por ejemplo, cuando yo trabajaba en un operador, no era una cosa que fuera un rol en sí mismo, sino era una cosa que mucha gente hacía part-time, digamos. Es interesante ver que esto ha cobrado el volumen de trabajo como para ser considerado un rol en sí mismo. Nos acompañan hoy tres invitados de lujo, de hecho, me atrevo a decir tres grandes amigos. Los voy a decir en el orden que los veo en el Zoom, sin ninguna otra particularidad. Tomás Lynch, Darwin Da Costa y Salvador Bertenbreiter. Lo primero entonces que voy a hacer, voy a tratar de que mi participación sea la menor posible, porque las estrellas son ustedes, es darles un espacio para que se presenten en este orden que les comentaba. Y empezamos contigo, Tomás. Preséntate.
Okay, perfecto. Bueno, mi nombre es Tomás Lynch. Soy ingeniero de la Universidad de Buenos Aires. Estoy hace varios años participando en la construcción en la región de Internet, pasando por distintas empresas con roles distintos. Y ahora actualmente estoy trabajando tengo dos roles que justamente vamos a hablar. Uno es un Senior Network Architect, manejando una red de core y demás, y manejo también el peering de la empresa, como peering manager. O sea, cuando me piden un peering, firmo los mails como peering manager. Así que eso sería lo mío.
Buenísimo. Darwin.
Muy bueno, buenas noches para aquí, para Europa, ¿no? Buenas tardes para los oyentes en Sur de América. Yo soy Darwin Costa y trabajo con DKIX, un EXP en Europa, y ahora estamos creciendo en muchos otros países. Yo tengo la responsabilidad de estrategia en el continente africano y sudamericano. Y en mi vida pasada yo he trabajado con 7 años en Angola Cables con el rol de peering manager, ¿no? Que es, como Carlos dice, era algo muy nuevo para la comunidad, ¿no? Y muy interesante tema vamos a tener hoy para debatir un poquito. De punto de vista voluntario, trabajo en PeeringDB y también en AFRINIC, no grupo de Policy Development Working Group.
Es buenísimo que tengamos representantes, de hecho, de más de una región de los RIRS, que es notable ver cómo cada una tiene sus propias particularidades. Salvador.
Sí, bueno, mi nombre es Salvador Bertenbreiter. Yo trabajo actualmente en PIT Colombia y en Perú IX, dos puntos de intercambio en la región. También he desempeñado dentro de mis roles peering manager. De hecho, siempre me ha gustado mucho eso, me parece que es una de las cosas más divertidas porque no solamente la parte técnica, sino que también es mucha parte social, ¿no? Y eso es probablemente una de las cosas más divertidas. Vas a los eventos, te encuentras con los amigos, todo eso. Así que es algo bastante chévere. Llevo alrededor de 20 años de experiencia en telecomunicaciones. De hecho, inicié mi vida en telecomunicaciones vendiendo internet a mis vecinos. Eso fue como mi comienzo. Y me encanta todo lo que es el tema de peering. De hecho, me autodefino como un evangelista de BGP. De hecho, ya he logrado incluso que mi novia ya sepa lo que es peering. Me da mucho orgullo que las conversaciones y ella pueda explicarlo, porque no es algo sencillo cuando nos viene del mundo, ¿no? De las telecomunicaciones. Y también soy probablemente la persona que en cada LACNIC voy detrás de Tomás Lynch preguntando cuándo viene el siguiente capítulo de Radio LACNIC. Así que eso es probablemente una de las cosas que también Tomás me conoce por ese lado.
Creo que es la primera vez que estás en Radio LACNIC, ¿no?
Sí, la primera vez.
Es el fan número uno. Es el fan número uno de Radio LACNIC y dije, bueno, te invitamos.
Pero, por supuesto. Y Darwin también, ¿es la primera vez? ¿Es la primera vez que estás con nosotros en Radio LACNIC?
Sí.
Bueno, te vamos a empezar a explotar más.
Es la primera vez virtual, sí. Yo creo que ya estuve unas dos veces física, ¿no? En el evento presencial.
Ah, sí, sí. Sí. Estuviste en Rosario en el 2018, que fue yo te conocí
sí,
ahí.
Sí,
y
sí,
creo
sí.
Que en alguna otra, sí.
Y te veo lo último, mi último entonces, ¿no? Antes de COVID en Punta Cana, ¿no? Es también.
Claro, exacto. Sí. Exacto. Bueno, amigos, para empezar de lo más genérico, quizás yendo después a lo más particular, si tuvieran que definir para alguien que no conoce o que no sabe o que no está del todo metido en el mercado, ¿cómo definirían en breves palabras el rol del Peering Manager? En el orden que quieran, estaría bueno que los tres digan algo, pero sin orden particular, relajado todo.
Yo creo que lo definiría como un embajador, ¿no? O sea, para mí ese es el rol principal, es quien va a representar frente al resto de la comunidad de Internet, a la red, y tratando de justamente buscar cómo hacer mayores acuerdos para poder intercambiar tráfico, siempre en búsqueda de mejor latencia, menores ASPAD, bueno, y obviamente reducir costos y todo eso. Yo creo que eso probablemente es una de las cosas que se me viene así como a la cabeza de qué es lo que hace un Peering Manager.
Yo concordo con que Salvador ha dicho. Se puede hacer una pequeña analogía con el fútbol. Yo creo que Peering Manager es el número 10, ¿no? Porque tiene una responsabilidad muy importante externa, pero también tiene que convencer stakeholders internos, que es la parte un poquito más difícil, ¿no? Tiene que explicar o por qué y por qué es tan importante su función y, al fin y al cabo, cuál es lo objetivo de su función, no solamente en la parte interna, pero también en la parte externa con los stakeholders, como Salvador ha dicho, ¿no?
Sí, definitivamente yo creo que una parte económica muy, muy importante, ¿no? Es generalmente el Peering Manager, ¿cómo definirlo? Es un planeador de capacidad, capacity planning, ¿no? Como sería en inglés. Planear dónde mejor utilizar tus conexiones para tener menos gastos, para que esos valores que uno está pagando para conectarse a Internet sean reducidos. Y justamente conectarse a los IXPs es casi obvio para reducir los costos, ¿no? Entonces, el Peering Manager sería un factor, o sea, el número 10 dentro del grupo de redes, que es el que se dedica a que los costos se reduzcan y pagar con eso su propia posición. Pero la verdad es que justamente es eso. Una persona que busca reducir costos, busca dónde conectarse mejor, y ahí es muy importante, otra vez, volviéndolo de embajador, conocer quiénes son los IXPs, cuándo hacer un peering privado, cuándo hacer un público, cuándo conectarse solamente al route server y demás.
Buenísimo. Siguiendo un poco con esta línea de análisis de la cuestión de este rol, les hago una pregunta que de hecho me la hice yo mismo y me gustaría muchísimo escuchar las opiniones de ustedes. Si ustedes tuvieran, digamos, piénsenlo así, si tuvieran que seleccionar una persona para un rol de Peering Manager, ¿qué habilidades consideran que debería tener esa persona? Habilidades en sentido amplio, ¿no? Pensando, por supuesto, los aspectos técnicos, pero también quizás, y acá me quiero un poco a algo que ustedes mencionaron, a esa componente de relaciones personales, digamos, que me parece que el Peering Manager necesita tener.
Empiezo yo. Las características que tiene que tener una base de BGP segura. O sea, por ahí no tiene que saber cuál es el último bit o el último RFC para la señalización de los LS sobre BRF de MPLS en X25, ¿no? No tiene que saber esas cosas. Pero sí tiene que saber quiénes son los grandes AS. ¿Quiénes son los autodefinidos Tier 1 y cómo funciona un IXP? O sea, toda esa parte técnica la tiene que saber. Después es un negociador, ¿no? Cuando va a hablar con alguien para hacer peering, tienes que negociar, por ejemplo, si es un peering privado, negociar, bueno, yo pago en ciudad A y vos pagá el cross-connect en ciudad B. Y buscar ese balanceo entre las partes interesadas.
Yo, para acrecentar aquí un poquito, que Tomás dijo también, la parte técnica es fundamental, ¿no? Pero también tiene una componente de comunicación y una componente de negocio que es muy importante. Y de ahí te he dicho lo número 10, ¿no? Porque no es solamente negociar lo peering privado, el peering público con entidades externas, más también es perceber las necesidades internas, por ejemplo, de la equipa comercial, dónde está el contenido que tus clientes están procurando, cómo es que nosotros como peering managers conseguimos llegar de una forma rápida, con una latencia más baja al contenido que está en Nueva York, o que está en Miami, o que está en Europa, ¿no? Y una componente muy importante también de mi experiencia que he visto, como Thomas ha también dicho, nosotros somos también una parte de Capacity Planner, ¿no? Pero existe una componente de analytics que es muy importante, ¿sí? No solamente en la parte de Capacity Planner, pero también entender si tu red tiene el tráfico suficiente para trocar con un Tier 1, por ejemplo, o cómo usted consigue convencer un Tier 1 que usted consigue trocar Settlement Fee Peering sin pagar el Paid Peering, por ejemplo, ¿no? Pero la componente analítica es muy importante en esta función.
Sí. Complementando también, yo creo que obviamente la parte técnica, tienes que hablar BGP, ¿no? O sea, es importante porque todos hablamos ese lenguaje cuando estás en ese rol. Y yo creo que son dos elementos bastante importantes, ya más de habilidades quizás llamadas blandas, que uno es poder, bueno, comunicarse con personas fuera de la organización, lograr justamente, como dice Tomás, ver quién va a pagar la cross-connection, también en qué lugares se puede hacer peering. También se crean de repente oportunidades que incluso, como es generalmente una persona de más confianza y ya te conoce muchas veces durante años con las personas, puedes incluso ayudar siendo un facilitador para otros negocios, ¿no? Que de repente también suelen suceder y uno que va a los eventos, ahí justamente pueden salir otros negocios que no era necesariamente solamente el peering, sino que van saliendo otras cosas que se pueden intercambiar, el famoso intercambio de otro tipo de servicios o elementos. Y por otro lado también, un punto de vista interno, es lo que decía también Darwin, es cómo convencer al directorio o a la dirección de la empresa también de los beneficios de eso. O sea, tienes que lograr plasmar, decirle, oye, esto tiene quizás un costo, pero finalmente tiene un montón de beneficios. Por un lado, la reducción de costos directa, ¿no? Que uno puede ver el costo por megabit, pero también, especialmente en el lado de los ISPs, poder explicarle también cuánto es los beneficios de poder tener una menor latencia, que los clientes que son gamer, por ejemplo, no vayan a llamar tanto al call center, que quizás son costos indirectos, que no lo piensa a primera vista, pero que esas personas por tener justamente un peering, o sea, el ISP tenga un buen peering, la latencia sea baja y sea estable, eso reduce un montón la carga operacional que va a tener el call center, ¿no? Entonces, poder explicar todas esas cosas a los stakeholders en la organización, y justamente poder comunicar eso, que yo creo que es un tema importante, porque muchas veces las personas que estamos en el lado técnico conocemos muy bien y creemos que el directorio va a poder entenderlo en el mismo lenguaje, pero vamos, probablemente no. Y ahí viene justamente el poder traducirlo, mostrarle los beneficios y que lo puedan entender personas que no son técnicas, ¿no?
Sí. Yo creo que los directores financieros solamente van a entender los números, ¿no?
Claro, pero está bueno lo que mencionó Salvador, ¿no? Los
¿sí?
directos, o sea, menos tickets. Menos tickets significa que podés atender más tickets que son más importantes que por ahí una sola persona que se está quejando de hay una diferencia de 10 milisegundos y ayer era 20 y hoy es 30. Y luego tener que meterte en la red para rebalancear todo, o sea, todos esos costos son se pueden demostrar, digamos. O sea, son súper demostrados. Sí. Eso sí es interesante.
Y en las redes sociales también, que, o sea, yo conozco a algunos gamers que te hacen pedazos si es que tiene un ping un poco más alto. Uy, tu imagen de marca también tiene un costo, ¿no? Entonces también poder explicarle esas cosas que quizás son más intangibles, yo creo que puede ayudar bastante, y uno también tiene que lograr convencer a, como dice el financiero, que es probablemente más difícil de convencer.
El matemático, ¿no? Sí.
Eso me ha llamado la atención cuando entré en la empresa en la que estoy ahora, que es muy dinámica y muy nueva, ¿no? Venía de estos grandes jugadores de internet que tienen 150 años y demás. Y en la empresa donde estoy se vuelven locos cuando hay un Twitter, ¿no?, que dice: la latencia en Ámsterdam subió 25 milisegundos, ¿qué está pasando? Y inmediatamente nos llega eso. O sea, no, nadie abrió ningún ticket, pero eso es Twitter.
El Twitter, sí.
El Twitter los vuelve locos. Y sí, te destrozan aparte. O sea, no tiene ningún, ¿cómo se llama? Ningún parante, nada. Dicen, esto es una porquería, ya está. Y vos, no, bueno, entendeme que el tránsito acá y el peering se cayó. No les importa.
En Twitter menos todavía, ¿no?
Claro.
O sea, no tan benevolente con las palabras.
Pero que son costos que justamente, estos costos escondidos que hay, ¿no? Capaz que te sacan en Reddit diciendo, y lo de finanzas todavía no se enteraron que existe Reddit. O sea,
muy probablemente.
Tal cual. No me acuerdo de cómo habíamos empezado esta charla. ¿Qué eran los
Pero eso me encanta, eso es lo que hace esta,
no,
esta
por eso,
es interesante. La pregunta era, que me parece que quedó súper bien cubierta, era ¿cuáles eran las habilidades que consideraban ustedes evaluarían si tuvieran que reclutar un peering manager? Me parece que estuvo muy buena la explicación que hicieron. Yo me animaría a resumir lo que ustedes, los tres dijeron en algo así como un plano técnico, un plano comunicacional y una visión amplia de negocio.
Exacto.
Me parece que por ahí anda.
Exacto.
Lo cual es interesante porque es relativamente, es una exigencia importante. Es una exigencia importante. No, hay mucha gente que es muy fuerte en alguna de esas tres, pero quizás encontrar alguien que por ahí sea realmente fuerte en las tres quizás no es tan sencillo. Me pareció muy, muy interesante el análisis que hicieron. Y sobre lo del Twitter, es tal cual. O sea, la gente se queja por Twitter, ya nadie abre tickets, eso es de viejo, gente como nosotros. La gente se queja en Twitter. De hecho, bueno, mi proveedor de internet acá en Uruguay, si yo llamo el call center, puedo llegar a estar una hora esperando que me atiendan, pero si mando un tweet y los tagueo, lo responden enseguida.
El Twitter es ahora la plaza pública, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, sí.
Absolutamente. Sí. Y lo que dicen de los gamers es increíble. Yo tengo un hijo que tiene 11 años. Y bueno, vos, Tomás, también tenés hijos más o menos, no, un poco más grandes, pero en ese entorno. Y mi hijo se enoja, y se enoja conmigo. Dice que el internet que tenemos en casa es una porquería. Y le pregunto por qué, y me dice, lo que pasa es que tengo 75 de ping.
De ping, sí, el ping, sí.
Y cuando con 75 de ping ya lo matan antes de que él se pueda defender. Y se enoja conmigo, dice que el internet que tenemos es una porquería. Sí. Y claro, o sea, estoy yo mirando algo en Netflix, él jugando, y él a su vez está mirando, por ejemplo, tutoriales en YouTube, tiene el teclado de la compu y se pone el celular en un soporte y va mirando, a la vez que va jugando, un tutorial de cómo pasar ese nivel.
Bueno, eso de los milisegundos, una vez lo resolví con peering, justamente, ahora que venís. Es muy gracioso, lo traigo porque es muy gracioso el ticket. Nos abrieron un ticket porque en enero el delay era 18 milisegundos y ahora era de 20. ¿Sí?
Uh-huh.
Y es como que... es así, o sea, no, ya está, o sea, para nosotros son 2 milisegundos más, no te va a morir, no se muere nadie. Sí, se muere el jugadorcito del jueguito que estén jugando.
De Call of Duty, ¿no?
Call of Duty, sí. Exactamente. Entonces, lo que hicimos fue conectarnos a una XP, hacer peering contra el route server, y bajó a 15 milisegundos eso.
Claro.
El tipo estaba feliz.
Sí. Yo sé exactamente.
¿Ya gana más los juegos o lo siguen matando y se quedó sin excusa? ¿Cuál es la...?
Claro, por eso, claro, por eso se iba matando, pero el ping era de 15 ahora.
Ok, yo sé exactamente que nosotros estamos hablando, ¿no? Yo tengo lo mismo aquí, quien tiene niños tiene eso, ¿no? No se importa si eres una niña o un niño, ¿no? Mi niña está aprendiendo Call of Duty, Minecraft y todo eso, ¿no? Y a veces cuando está viendo Netflix, ¿no? El Netflix da un... traba un poquito, ¿no? Para un poquito. Y, ¡oh! La internet no está funcionando. La internet... exactamente como Carlos has dicho, ¿no? No presta, bla, bla, bla. Yo digo, yo no soy NOC. Espera, ¿ok? Calmita, calmita. Yo voy a resolver en mi tiempo, no en tu tiempo. Porque tu tiempo es muy rápido, ¿no?
Yo estoy esperando que sea un poco más grande para poderle decir que me abre, decirle que me abra un ticket. Abrime un ticket.
Coño. Sí, ábreme un ticket.
Acá, manda 666 a mi ticket.
Exacto. Bueno, siguiendo con las preguntas, supongo que habíamos pensado, hay una que es buenísima y que yo no tengo idea y he escuchado muchas leyendas de esto que viene ahora, pero me gustaría escucharlo de boca de ustedes. ¿Qué es el Global Peering Forum? ¿Es necesario participar del Global Peering Forum para hacer peering? Y acá los dejo porque yo he escuchado muchas leyendas, algunas que me cuesta creer que sean ciertas, pero los escucho.
Esa pregunta la puse yo.
Bueno.
Realmente, a pesar de estar en peering, a pesar de manejar, de recibir todos los días pedidos y cosas así, se lo pregunté a una persona y digo, ¿tengo que ir al Global Peering Forum? Y por ahí esa pregunta es para los otros dos participantes, ¿no? O sea, ¿tengo que ir yo? Yo soy Peering Manager. ¿Tengo que ir o me alcanza con recibir un mail, mandar un mail y ya está?
No, yo creo, mi experiencia personal, ¿no? Yo creo que Peering Forum es como cualquier otro forum que tiene, por ejemplo, el ACNOG o Africa Peering Forum o Peering Days o European Peering Forum. Es un poquito lo mismo, ¿no? Pero si tú vas a Global Peering Forum, de antemano, yo creo que tú sabes con quién quieres hablar, ¿no? Porque como hemos dicho aquí, es una relación de A y B. Y sí. Si te vas a quedar en San Diego, tiene que tener una lista. Ok, yo quiero hablar con esa red porque tiene interés en establecer un peering en Miami o un peering en Brasil o qué for, ¿no? Pero yo creo que tienen que tener un plano definido, ¿no? Y no vas a San Diego a pasar unos holidays, ¿no? Como se dice, unas vacaciones. Pero sí, yo creo que Global Peering Forum es tan igual como los otros que he mencionado. Tal vez un poquito de mayor escala que un African Peering Forum. Yo fui parte del Global Peering Forum Program Committee por un año. La pregunta que nosotros hacían siempre era, ¿por qué defines Global Peering Forum si no sale de Estados Unidos? Es una pregunta legítima, ¿no? Porque si es global, yo te espero en África, yo te espero en América del Sur, yo te espero en Europa también, ¿no? No sé cuál es el plano para el futuro, pero era una pregunta muy recurrente.
Sí, yo creo que es una buena pregunta, porque siempre en Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente debería ser en diferentes ciudades, y sería más divertido también, ¿no? Ahora, como también dice Darwin, yo creo que es un evento que es interesante, especialmente si quizás hay ciertas redes que eventualmente no van a ir al LAC Peering Forum, o quizás al Africa Peering Forum, y puedes quizás encontrar a ciertas personas. Ahora, en cualquier evento de esto, generalmente mi consejo sería, un par de días antes, bajar la aplicación, ver con quién te vas a reunir, agendar citas, porque ¿qué pasa? Uno de repente va para allá y ahí depende de la personalidad, ¿no? Hay gente que te encuentra caminando y chévere y hablan contigo y puedes conversar, o te los encuentras después tomando una cerveza también, que eso es un componente importante de Peering Manager, tienen que gustarte la cerveza.
Muy importante.
Muy importante, se me había olvidado agregar antes. Pero sí hay personas que de repente son mucho más cuadradas y sí, no tienen una cita previamente, tienen su agenda, bueno, o tienen su agenda muy complicada, ¿no? Y probablemente van al peering forum o a cualquiera de los peering forum y están un par de horas nomás, y no es que tengas todo el tiempo disponible allá. Entonces sí te aconsejaría que vayas con la agenda ya planificada y tratar de ir viendo eso con semanas de anticipación, porque muchas veces si tratas de improvisar allá, no vas a poder hablar con todo el mundo que te gustaría. Pero sí, yo creo que en sí cualquier evento de peering, lo chévere también que tienes que, especialmente con el teletrabajo, uno trabaja mucho desde la casa y es como el espacio para ver a los amigos, actualizarse un poquitito también. Y eso yo creo que sí es algo bien bueno de ir a cualquier tipo de peering forum, no solamente al del Global, sino que al LAC Peering Forum. Es también poder conocer en persona, porque si vas a hacer relaciones diferentes, quizás si quieres solamente hacer un peering en sí, puedes mandar un correo generalmente el peering arroba el dominio y en la mayoría de los casos funciona. Pero cuando quieres de repente hacer algo un poco fuera de lo habitual, ahí sí definitivamente esos eventos te ayudan bastante.
Un poco como lo que pasa con LAC, ¿no? Justamente me estaba acordando de mandar un correo a una empresa muy importante que tiene mucho contenido, mucho tráfico, y como que no me contestaban, básicamente, por el correo. Y usé una de las balas de plata que yo le llamo, que es llamar a un amigo que conocí por LACNOG, ¿sí? Y decirle, che, fulano, se me están haciendo los difíciles acá. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué te parece? A la media hora tenía la respuesta para hacer el peering. Por ahí también es eso, ¿no? O sea, no solo Global. Me gustó lo de que a Global Peering Forum tenés que ir con una agenda, si no vas a estar perdido. Pero por ahí, si participás de LACNOG, LACNIC, sobre todo en la región, ¿no? Vas a conocer gente que luego te va a ayudar cuando tengas que hacer eso. Eso es interesante. Pero sí, la pregunta era justamente por eso, o sea, ¿cómo prepararse para ir a un evento de estos? O sea, y no caer y tomar solo cerveza y llevarse los stickers.
Sí.
Está bueno, está bueno.
Está bueno. Ahí que capaz que no, me animo a pasar un aviso parroquial y es contar que ahora en Lightning 39, en Yucatán, en Mérida, en poco más de un mes vamos a tener nuestro LAC Peering Forum, que debe ser más modesto que el Global, pero bueno, es nuestro Peering Forum. Creo que tiene una agenda que se está perfilando como bastante interesante. Y por supuesto va a haber cerveza, que como ya ustedes muy bien mencionaron, es lo más importante de toda esta cuestión.
Son esos VR and Gear, he resuelto enemistades técnicas.
Absolutamente, absolutamente.
Los abrazos, todos felices, y al otro día estás contento.
Hay una persona del IETF que una vez dijo, cuando estábamos en el medio de la pandemia con los IETF virtuales, por Webex y qué sé yo, dijo, bueno, esto, nos estamos gastando el capital social que adquirimos durante 30 años. Y me pareció una analogía muy buena. Uno invirtió en conocer gente, llevarse bien con gente, y no apuñalarse, y bueno, lo usamos durante la pandemia. No sé cuánto más nos hubiera durado, pero bueno. Por suerte, estamos volviendo a la normalidad.
Sí. Otro tema que por ahí tenemos que tocar es, bueno, no sé si teníamos más preguntas, creo que nos quedaban.
Tenemos un montón, no nos va a dar el tiempo para todo. No,
pero por ahí otro tema es ¿cuándo tiene que ser una posición fija, no? O sea, habíamos hablado de qué condiciones tiene que tener. Pero, por ejemplo, yo estoy en este rol dual, ¿no? Yo soy ingeniero de red, me meto en los equipos, qué sé yo, pero también hago peering. Y también contrato, por ahí lo de tránsito también vendría, o sea, el paid peering venía con esto. Pero, ¿cuándo creemos que se necesita una posición fija? O sea, una persona que esté atendiendo los peering forums, atendiendo 20, o sea, sus 8 horas de trabajo diario o más, peering. Y yo no sé si depende de el ancho de banda que uno tenga, los lugares donde esté presente, o por ahí si está presente en un solo lado. No sé cuál es la experiencia de Salvador.
Yo creo que es un punto muy, muy pertinente, Tomás, porque cuando yo estaba en Angola Cables era muy difícil posicionar la función de peering manager. ¿Dónde vas, no? Es más para ingeniería o para el lado del producto o por el lado del business. ¿Dónde vas, no? Nosotros ahí terminado en la parte del producto, ¿no? Porque el producto tiene una relación muy próxima con las ventas y al mismo tiempo con con la ingeniería y las operaciones también que tiene que establecer las sesiones el fin de día, ¿no? Pero yo creo que toda empresa tiene su manera de hacer. Como tú has dicho, tú también tienes dos, ¿no? Tienes Network Architecture y tiene la función de Peering Manager, ¿no? Por supuesto, estás más en la parte técnica de la empresa, yo creo, ¿no? Yo creo que es muy difícil tener ¿no? una estructura, un lugar fijo, pero yo creo que tal vez en futuro las empresas serán más asertivas en eso.
Yo creo que hay son dos elementos que se me pueden ocurrir. Probablemente puede haber alguno más, ¿no? Pero uno, bueno, es el tamaño de la red, ¿no? O sea, si una red muy grande donde mueves muchísimo tráfico, sin duda quizás tener una persona dedicada a mejorar eso y reducir los costos se paga solo, ¿no? Y ahí hace mucho sentido. Y quizás lo otro también que se me ocurre es quizás alguna empresa que la latencia sea muy crítica o que la ruta sea muy crítica y que su negocio dependa de eso, ¿no? O sea, si quizás no mueves tanto tráfico, pero sí eres muy sensible a latencia y tienes que siempre estar buscando cómo optimizar latencia, ese también probablemente hace mucho sentido porque es parte del core business de la organización que lo haga, ¿no? Pero yo creo que en la gran mayoría, por lo menos por lo que yo conozco, es un rol parcial, o sea, que lo hace parte del tiempo, ¿no? O sea, incluso que en algunos casos te toca que son diferentes personas de la organización, que es como el equipo de peering, ¿no? Dos o tres personas que van a diferentes lugares, también es bastante frecuente. Yo creo que depende del tipo de organización, probablemente un ISP sí. pequeño, no creo que justifique el presupuesto, a menos que sea por algo muy especial, ¿no? Pero generalmente yo creo que en organizaciones más grandes o donde su core business sea mejorar la latencia, ahí sí tiene todo el sentido del mundo tener a alguien full time.
Sí, nos ahora en D6 tenemos a volte de 5 peering managers global, ¿no? Una de las razones que nosotros tiene una equipa de 5 es porque nosotros estamos haciendo dropando RPKI en los route servers de todos los EXPs que nosotros hacemos, ¿no? Y lo que nosotros ve muy frecuentemente es una red con 1000 prefixos, si interligas route servers y nosotros solamente recibe 900 porque los demás están siendo droppets, ¿no? No su mejor trabajo es ver exactamente qué bloques están siendo dropped y hablar con esta red para rectificar, ¿no? Porque si no, nosotros no vemos el tráfico, el potencial de tráfico, y ellos no están a mandar todo que tienen su red para nosotros, por ejemplo.
Nunca había pensado en eso, ¿no? El peering manager de un XP, que uno diría, no necesita ningún peering manager, son todos peering managers.
Exactamente.
Pero no necesitas un peering manager.
Exactamente, porque para nosotros nos estamos ahora operando más de 40 XPs globalmente, y es muy, solamente Brasil es una locura.
Sí. Hoy estaba viendo una visualización que está haciendo la gente de APENIC sobre el mallado de conexión de distintas regiones y la de Latinoamérica es Brasil con unas cositas al costado. Esa es la región.
Es terrible. Bueno, IX.org no es el IX que tiene más tráfico en el mundo, una cosa así.
São Paulo, sí.
São Paulo, sí.
Impresionante.
Sí. Es impresionante. Yo creo que solamente Brasil tiene más de 2.000 ASNs. Yo creo que, Carlos, tú sabes mejor que yo, pero es un absurdo.
A esos asignados en Brasil hay casi 12.000. No todos son visibles en la tabla. ¿No?
1.000.
Pero, okay. pero cerca de 5.000 y pico tienen al menos un prefijo, sí. Es impresionante. Impresionante.
Es impresionante, sí.
Claro. Eso me hizo acordar, ya que estás en Ámsterdam, un poquito fuera de, pero para amenizar. Me acuerdo un holandés llamándonos, diciendo que no podía ser que la latencia dentro de un mismo país fuera mayor a 20 milisegundos. ¿Sí? Era en Brasil esto. Y le dijimos, ¿has visto alguna vez un mapa de Brasil?
Un mapa.
Y nos dice, tenés razón, discúlpame. Claro, en Ámsterdam.
Es grande. Está
cerca, ¿no?
Cerca, sí.
En Europa estás 5 horas en auto y pasaste 20 países.
Sí.
No saliste de Sao Paulo. Es así.
La latencia de Portugal para Madrid, de Lisboa para Madrid son 6 milisegundos, claro. De un país para otro, pero que de São Paulo en São Paulo es normal.
Claro, que 20, claro. Sí, es gigante.
Para amenizar y que tiene que ver con eso, yo soy medio fanático de los mapas, me gustan los mapas, y sigo un perfil en Facebook que se llama Terrible Maps, que es una gente que hace mapas terribles en algún sentido o inesperados, y tenía uno de Brasil en el cual decía que el norte, el punto más norteño de Brasil, que es en la frontera con Venezuela, está más cerca de Canadá que ese mismo punto de la frontera de Brasil con Uruguay, que es la más al sur.
¡Wow!
Sí. Y le juro que no lo creí, y lo fui a verificar, y es efectivamente
cierto. ¡Lo mediste! Impresionante, es impresionante. Pero sí, el tráfico que hay ahí, y increíble.
Bueno, tengo dos preguntas que capaz que las podemos hacer en una, así se no se nos va tan largo. Es, ¿qué herramientas se pueden utilizar para saber cuándo es conveniente hacer peering con otra SN? Esta es una pregunta que va, me parece, un poco al corazón del día a día del peering manager. Y está bueno conocer esas herramientas, porque a veces hay que ir como una componente de, en el Río de la Plata, digamos, de boliche del cargo, digamos, como de conocimiento folk de la posición, que por ahí está bueno quizás compartir. Y algo que está quizás relacionado es ¿en qué condiciones el peering me sale más caro que el tránsito?
Sí.
¿Dónde están los puntos de corte ahí?
Sí. No, yo creo, no, muy buena cuestión, Carlos. Y yo creo, para comenzar con las herramientas, yo creo que el peering DB en los días de hoy es probablemente el site, ¿no?, más utilizado por todos nosotros, no solamente para encontrar el contacto de la counterpartner de la entidad de B o C, pero también si tienes algún problema y que quieras no escalar para la parte de interconexión, pero abrir un ticket, el email de NOC está allá, o si tienes un otro problema que has visto mucho en las mailing lists de NANOG y también en LACNIC, es la hijacking de prefixes, ¿no? En Brasil es muy común, en la lista de GTR va alguien, oh, mis prefixes están siendo anunciados, ¿tiene algún contacto? ¿Alguien aquí? Porque no tiene la formación en peering DB, ¿no? Es posible que no tenga, porque el peering DB no tiene todo, y es una base de datos mantenida por nosotros, ¿no? Si lo tengo un ASN y no pongo la información correcta, el Tomás o Salvador no consigue me contactar mi AS, ¿no? El más normal es en una lista y preguntar a los demás miembros de la lista si conoce a alguien de esa entidad, ¿no? Para el peering DB, yo creo que también tiene los tools de traffic analysis, ¿no? Como lo Kentik, SolarWinds, Zabbix y más algunas, ¿no? Para ver los volúmenes de tráfico entre tu red y la red que estás solicitando este peering bilateral. Y pronto existen probablemente también los EXPs, tiene sus propias listas con los miembros la presentes, y también puede ser una fuente de información, ¿no?
Yo creo que la herramienta fundamental, o sea, para hacerlo de scratch, o sea, hay un montón de herramientas pagas que mencionó Darwin, yo tengo una de ellas, es excelente, pues uno hace dos clics y sabe con quién hacer peering, ¿no? Pero por ahí, si uno no tiene el dinero para pagar esas, sí, el NetFlow es fundamental. O sea, tener saber manejar en FDAM.
En NetFlow.
Otra vez volvemos a la parte técnica, es fundamental para saber cuánto interconexión estoy intercambiando, ¿no? Y después hay otras herramientas. Yo, mira, les voy a mostrar porque tengo las notas acá. Es esto que le dicen ELK. Elasticsearch, Logstash, Kibana.
No conocía esta.
Eso lo que hace es básicamente juntar estos NetFlows y mostrarte unos gráficos muy bonitos.
Ok.
Eso para saber. Y luego otra herramienta que lo voy a dejar a Salvador que hable y después nos metemos en esta herramienta, es algo que se llama Peering-Manager, que es, la instalé y es fantástico. Es fantástico porque tipo, pones templates y configuras los routers con los sistemas autónomos que quieres hacer. Y este Peering Manager es open source, es gratis, es fantástico.
Sí, yo personalmente he visto, pero en la parte de Peering Manager en un EXP, nosotros no utilizamos tanto como en un operador o en un CDN, pero sí, has visto el open source y yo creo que es también muy bueno, ¿no? ¿Podemos también considerar el ChatGPT? ¿No? ¿Ahora?
No sé, yo nunca lo he probado para preguntarle, pero es una buena idea. No le digas, porque capaz que nos quedamos sin trabajo los Peering Managers.
Pero no toma cerveza,
sí.
Esta parte la borramos.
No toma cerveza, sí, borramos esta parte, concuerdo.
Sí, yo totalmente de acuerdo, Peering DB es probablemente la herramienta número uno. Hay también algún tipo de flow, S-Flow, NetFlow, también ayuda mucho. Yo no conocía ese que estabas diciendo justamente ahí, Tomás. Ese es con Grafana, ¿no?
Con Grafana, claro, sí, Grafana.
¿Grafana o
Elastic? Lo tengo anotado acá porque me lo pasaron hace
poco. ¿Pero Grafana o Kibana, dijiste?
Porque Kibana, son cosas tan distintas. Kibana, dije, y después le pones Grafana para que quede más bonito.
Ok.
Solamente anoto lo que me dijeron, ¿eh?
Está bien.
Todavía no lo pude, son todas herramientas open source. Todavía no lo puse pues. Estoy usando una herramienta paga, no quiero mencionar, que la verdad que... O sea, pagas por lo que vale, ¿no?
Sí.
Tres clics y...
Tres clics y está, ¿no?
Pero... Podemos hacer como cuando a mí se me escapó una marca en un Radio Lagno y me pusieron un ping arriba.
Exactamente. Pero hay cosas parecidas como esto del Elk, que es otra vez, es Elasticsearch, Logstash, Kibana, y luego si quieres le pones Grafana para que quede más bonito, y hace cosas bastante parecidas. Y el otro que creo que es, no sé si es, tienen una parte que no es paga y otra parte que pagas, creo que es Savix, hasta donde tenga entendido.
Sí, sí.
Hay una parte que es gratis.
Correcto. Tiene una parte gratis en Zabbix, sí.
Pero después volviendo a los orígenes, Peering DB yo creo que es a diario que lo consulto y si es que no lo estoy consultando cada 2 horas. Incluso para, no solamente para hacer peering, ¿no?
Sí.
Si tienes que abrir un nuevo sitio.
Sí.
Quiero ir a la ciudad Z.
Sí.
¿Dónde voy? Ah, este data center tiene estos IXPs y tiene estos proveedores y tiene esta gente. Ah, no, pero me quiero conectar con otro sistema autónomo. Ah, entonces me voy a otro data center.
Sí.
Fundamental.
Yo creo también que para nos, ahora usando los heads del Peering DB, el más difícil es la parte de la verificación, principalmente la verificación de locations, ¿no? Localidades, ¿no? Porque nosotros tenemos muchos tickets de alguien que dice, ese es mi facility, pero no es tu facility.
Sí.
Sí, no, la facility tiene un owner, pero no significa que tú estás presente en aquella facility, que tú eres lo owner de facility.
Eres el dueño. Exacto.
Muchos tickets con eso, ¿no? Pero como ha dicho Peering DB, para nosotros... Trabajo totalmente voluntario, ¿no? Pero tienen que tener un cierto nivel de análisis antes de aprobar los tickets, porque yo no quiero que Tomás o Salvador estén procurando una counterpart o una localidad para tener interconexión con operador A o B y la formación no está ahí correcta, ¿no?
Sí, definitivamente. ¿Qué sigue, Carlos?
Bien. A ver, tenemos varias, a ver de lo que nos queda. Yo diría de hacer una más y después hacemos un cierre, si les parece bien.
Dale, dale.
Hay
Parece.
una que me gustaría hacérselas porque ustedes ya lo mencionaron en cierto sentido y entonces de ahí deduzco de que hay un tema del cual vale la pena conversar, que es ¿cuándo hacer peering con los route servers? Hablando de XPs. Y lo más interesante es, ¿hay algún motivo o alguna situación en la cual no me convenga hacer peering con el route server?
Yo pues, se puso a comenzar. Yo creo que es una decisión muy específica de la red, ¿no? Y el policy que la red también tiene, si hacer o no hacer peering con el route server. Trabajando para un XP, lo creo que los demás, el máximo número de operadores, hacen peering con route servers. Ciertamente porque los pequeños pueden trocar tráfico o obtener tráfico inmediato de los grandes, los medios que están enviando para los route servers, ¿no? Pero yo tiene un caso, un use case, 2 semanas atrás de un operador de Brasil muy grande, no voy a mencionar nombres, se interligó a un EXP de Dickix, ¿no? Y el objetivo era comenzar directamente con los route servers, más muy rápidamente. Esta red identificó que no, el equipamiento de borda, el equipamiento que le estaban usando fa para hacer fast lo EXP, no tenía DDoS mitigation. Por ese motivo, les ha dicho: nosotros no sabemos qué tráfico vamos a recibir desde la route servers, es mucho tráfico, muchos prefixos, y estamos más expuestos a un ataque que no conseguimos combater. Porque no tenemos las herramientas propias para hacer eso, ¿no? Y ahí esta red decidió no hacer peering con route servers. Pero algo que es, yo creo que Salvador también tiene probablemente eso, y yo en todo lado de XP, yo trabajando muy arduamente con los incumbentes, ¿no? Porque los incumbentes son, de cierta forma, son los más difíciles de convencer para hacer peering con route server. En Portugal, como es un expert de DKIX, tienen solamente 4 años y para comenzar la creación de ecosistema es muy difícil, ¿no? Porque tienen que convencer las redes para viren, explicar por qué que es importante, y etcétera, etcétera. Pero nosotros ha hecho un deal con un operador incumbente que ha dicho, após 4 años, ha dicho, vamos a probar es route servers. El primer día que ha aprobado el route service, el tráfico de XP se ha disparado. Y ahora nosotros estamos recibiendo ahí cualquier cosa como 1000 prefixos. Y él está mandando email para nosotros diciendo: nosotros tiene algunos invalids, vamos a resolver mucho rápidamente y manda para los route servers. Pero que es un use case muy bueno, porque todo mundo, inclusive los pequeños operadores en Portugal, pueden beneficiar de una latencia más próxima de este incumbente, ¿no? No es muy común, como ustedes deben saber, los incumbentes no quieren hacer peering, quieren solamente tránsito o paid peering, ¿no? Pero cuando consigues hacer eso en esa dimensión, yo creo que es muy gratificante e importante para la región o el país, ¿no?
Totalmente. No, yo creo que la gran ventaja del route server es que simplifica mucho el trabajo, ¿no?
El trabajo, sí.
Se ahorra muchísimo tiempo. Y
Sí.
también, bueno, para redes que son más pequeñas y que no tienen quizás necesariamente las buenas prácticas tan al día, también la gran ventaja de los route server que normalmente también hacen filtrado de RPKI y hacen bastantes cosas que ya te aseguran que la información que llegue sea fidedigna. También le puedes meter comunidades BGP con lo cual puedes también tener control si es que necesitas. Yo creo que en la gran mayoría de los casos, salvo algunas excepciones particulares, como puede ser, por ejemplo, justamente el caso de un DDoS muy grande, en la mayoría de los casos yo creo que es conveniente hacer peering con el route server, ¿no? Y también sobre eso mismo, pensando en los grandes operadores, yo creo que también, obviamente son más, les cuesta mucho más convencerlos de que hagan justamente peering con un route server. Pero también yo creo que con todo este tema de los juegos en línea, de tráfico cada vez más sensible, sí algunas de estas empresas se han dado cuenta que justamente sí les da beneficio y que no solamente van a tener que verlo desde el punto de vista de ganar dinero por el tránsito, ¿no? Sino también poder dar un mejor servicio a sus clientes. Por ejemplo, no sé, yo puedo hablar del caso de Perú, que he visto que algunos de los operadores más grandes si se han dado cuenta de eso, especialmente porque algunos operadores más nuevos han estado promocionando el tema de la latencia, ¿no? Con los gamers. Y eso sí ha hecho mucho sentido justamente a operadores más grandes, decir, oye, si no, yo voy a estar con una desventaja a la hora de poder ofrecer. Y finalmente, vas a hacer algunos PNI con algunos servicios de juego y todo eso, pero mantener eso y lograr llegar a todos es mucho más trabajo que probablemente conectarse con el route server y hacerlo de esa manera, y simplifica mucho y mejora la experiencia del cliente final.
O por ahí los, me imagino que sí saben, pero por estos grandes, que muchos grandes proveedores de contenido lo hacen, no envían todas sus rutas al route server, sino por ahí mandan el DNS y el servidor de X. No es necesario, o sea, enviar todo tu tabla de ruteo. Generalmente, cuando uno es más pequeño, sí envía toda una tabla de ruteo y ahí recibe todos los demás pequeños. Pero por ahí, para estos grandes jugadores, decirles, mira, no es necesario que envíes tus 20.000 rutas, tus 60.000 rutas, las que tengan. Sin decirles, envíanos A, B, prefijo 1, 2 y 3.
Sí.
Por ahí convencerlos con eso. Por ahí no lo saben.
Es verdad. Pero confío en Calbull. Para ellos la parte de tránsito ainda es tal vez el core business, ¿no?
Es de lo que comen diariamente.
Sí.
Pero generalmente si uno es un ISP chico, un proveedor de contenido chico, el route server es impresionante. O sea, nosotros cada vez que levantamos un peering, que comienzas con los dos route servers en general, los cuatro, digamos, dos de IPv4, dos de IPv6, el tráfico inmediatamente sube y no quiero hacer mucha promoción, pero recién tienes abierto el nodo y ya tienes 2 gigas de tráfico por el IXP. Sí. ¿Dónde viene todo? Hablamos de este nodo hace 3 días. ¿Cómo puede ser que haya tanto tráfico? Pero es impresionante. Al principio tienes un montón de tráfico a través del IXP y por el tránsito por ahí no tienes tanto. Luego sí, se va balanceando, ¿no? Pero yo creo que si no tienes mucho tráfico, te conviene hacer con el route server. Y otra vez, no quiero mencionar, creo que conozco un solo IXP que no maneja comunidades, no está en la región, porque la otra vez que mencioné algo de un IXP que pasaba, en la región se volvieron todos locos. No es de la región, señores, IXP es de la región, que no maneja comunidades. Y nos vuelve loco el que no maneje comunidades, porque nuestros clientes están acostumbrados al 0, 2 puntos, algo. 0-2 puntos, sistema autónomo es no le envío mis rutas a este sistema autónomo. Y luego el sistema autónomo del route server, 2 puntos, el otro sistema autónomo es le envío a esto. O sea, que hay como un estándar ad hoc, digamos, de ese 0-2 puntos, ¿no? Es muy interesante ver cómo se va repitiendo en todos los IXPs.
Sí,
absolutamente.
No sé si hay un RFC de eso, pero bueno, eso será charla para otro.
Ese es interesante. Yo no sé si tengo un RFC para eso también. Podemos hacer uno.
Es como un practice que no está escrito, me parece. Nunca me puse a investigar.
Eso es lo que yo le llamo conocimiento folk de alguna de muchas de estas cosas. Claro. Es increíble como el internet, el conocimiento folk de cosas sigue siendo... Sigue estando en el día a día de todos, digamos. Hay un montón de cosas que están no escritas, pero todas las sabemos. De alguna forma, en algún momento nos dimos cuenta, lo aprendimos, o alguien nos lo dijo.
Sí. Esta comunidad 0-2 puntos, vas a cualquier IXP, menos a este en particular, y todos lo manejan, ¿no? O sea, todos lo manejan, y yo no creo que se hayan puesto de acuerdo en una reunión de IXPs diciendo, vamos a usar
este. Seguramente no.
Claro, pero exacto. Lo usa el IXPA, bueno, yo también lo voy a usar, así es más cómodo. Sí, claro. El cliente que envía una sola comunidad y no 60.000 comunidades para 60.000 IXPs distintos.
Seguro. Amigos, ¿les parece hacer un cierre corto? Y créanlo, ¿no? Ya pasó una hora. A mí se me fue rapidísimo, lo cual quiere decir que la charla estuvo súper buena. Así que también sin orden y con completo libertad, les pido un cierre a cada uno y con eso nos vamos a ir despidiendo de este capítulo de Radio Lab, ¿no?
Buenísimo. Empiezo ya que empecé yo y me gusta hablar. Creo que el primero fundamental hacer peering, conectarse a un IXP por lo menos, ¿no? Eso es fundamental. Y el rol del peering manager es mostrar, vuelvo a lo que hablamos al principio, ¿no? Mostrar económicamente por qué conectarse a un IXP es más barato. Y por ahí nos quedó una pregunta ahí colgada de cuándo no conviene conectarse a un IXP. Creo que conviene siempre conectarse a un IXP, porque tráfico vas a generar y tráfico vas a recibir. Entonces el pesos por BPS siempre va a ser más conveniente. Entonces el peering manager tiene que ver eso, ver dónde le conviene, conectarse, hablar con la gente y mostrarle a los de finanzas que vale la pena hacerlo, que es un gasto que no es un gasto, que es un ahorro en realidad.
Sí, yo creo que Tomás ha dicho todo. Gracias, Tomás, por esto. Pero yo mantengo que ha dicho en el inicio de ese podcast. Yo creo que peering manager es lo número 10, ¿no? Está en todo lado, tiene una visión macro y también tiene una visión micro de las actividades de peering, ¿no? Y es muy importante convencer lo matemático en la empresa por qué peering es importante. Y por qué peering tiene que ser optimizado para el mejor calidad de servicio para tu cliente final al fin del día, ¿no?
Totalmente. Y además también otro elemento que yo creo que también me gustaría poder mencionar es cuánto se está invirtiendo justamente en estas nuevas redes de nueva generación para justamente bajar la latencia, teniendo redes que tienen acceso que un milisegundo o menos incluso. Y muchas veces se descuidan algunas redes en lo que es su latencia hacia afuera, ¿no? Y ahí justamente es, si estás de verdad queriendo dar un mejor servicio, estás invirtiendo en toda esta parte de la red de acceso, bueno, también haz el esfuerzo desde el lado de las redes externas, ¿no? Y ahí yo creo que eso también es otro elemento que puede ayudar a convencer. También, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en alguno de los IXP que estamos abriendo en provincias, que muchas veces los operadores centralizan todo el tráfico de un país, que puede ser un país muy grande en cuanto a lo que es geográficamente en una pura ciudad, y justamente con todas estas redes de 5G, FTTH, se están dando cuenta que la única forma de poder ofrecer de verdad una buena experiencia a los clientes, no tanto para las aplicaciones de hoy en día, ¿no? Sino que pensándolo en lo que viene hacia el futuro, todo el tema de realidad aumentada, realidad aumentada y realidad virtual, ahí la latencia va a ser crítica, y los anchos de banda también van a ser de un orden de magnitud diferentes. Y ahí también ir descentralizando. O sea, yo creo que es una palabra también importante. O sea, que el peering te permite también descentralizar para que no todo tengas que mandarlo a un lugar central y que tienes el costo del transporte. Y aunque tengas una red propia, lo que es igual la experiencia del usuario, ahí justamente poder hacer más peering, yo creo que en la mayoría de los casos es beneficioso. O sea, son muy pocos los casos en los que encuentro que el peering es algo que no pueda convenir, a menos que sea un tráfico demasiado pequeño, no sé, que mueva 100 megas o algo así, probablemente ahí quizás no sea tanto económicamente viable, pero en otros casos yo creo que generalmente es algo muy positivo y que sí lo vas a poder ver en los números de clientes más satisfechos y también en menores costos operacionales.
Y yo creo, Carlos, que precisamos de una segunda parte de este podcast.
Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero se me acaba de ocurrir una cosa que creo que va a pasar. De hecho, estamos muy acostumbrados a que el contenido, las cosas, recursos que accedemos a través de XP son video, básicamente, pero de la mano de estas cosas como ChatGPT, creo que una de las cosas que vamos a tener que acceder es capacidad de cómputo, porque la única manera que eso es sostenible es distribuyendo la capacidad de cómputo.
Efectivamente.
Muy buen tema. Yo creo que ahí, y para dejarlo para que se entusiasmen para la segunda versión, yo creo que también ese modelo de pasar de un caché que solamente sirve el video a justamente nodos que puedan procesar esta información más cerca del usuario y que no solamente procesen la información para el tráfico que es dentro del operador, ¿no? Sino que ahora que va a ser el tráfico entre diferentes operadores en una misma zona geográfica, hace que el peering sea más relevante que nunca en el futuro.
Totalmente. Amigos, no me queda más que agradecerles a los tres. Sé que los tres tienen agendas súper ocupadas. Les agradezco el tiempo que nos dedicaron y realmente espero poderlos ver y tomarnos una de esas cervezas juntos próximamente. Dale. Gracias a los tres.
Realmente, muchas gracias, señores.
Buenísimo. Gracias a todos.
Estará con ustedes, chicos. Muy bueno.
Adiós.
Igual, chao.
Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado el capítulo de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @lagnoc. Nos vemos para la próxima.